Primera de Timoteo, hermanos, vamos a estar en Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a estar leyendo versículo 15 al 17, y les pido que me acompañen de pie, hermanos, en toda reverencia a la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 17. Primera de Timoteo 1, 15 al 17. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, en esta mañana nos acercamos a tu presencia y estamos muy agradecidos, nuestro Dios, porque nos das el privilegio de estar aquí con tu iglesia, con tu pueblo escogido desde toda la eternidad. Qué hermoso, qué lindo es poder venir y cantarte, Señor, y alabarte y darte a ti todo el honor y gloria por todo lo que has hecho por pecadores como nosotros. Reconocemos que no lo merecemos, que somos lo más vil de este mundo, que somos lo que ni siquiera es, que hemos pecado tantas veces, de tantas formas, te hemos ofendido día tras día. Pero a pesar de eso, Señor, nos regocijamos en conocerte, que eres un Dios de toda gracia, un Dios de misericordia, un Dios que es lento para la ira con nosotros, un Dios que nos has dado a tu Hijo unigénito, tu Hijo unigénito al que tanto has amado, Señor, y nos lo has dado por nosotros, pecadores. Lo diste para vivir una vida perfecta, para dar su vida en la cruz por el rescate, pagando el precio de nuestro pecado, y en victoria resucitó un día, Señor, y porque Él vive, viviremos nosotros. Y ahora nuestra esperanza es eterna y segura, que un día estaremos contigo en ese lugar que conocemos como el cielo, un lugar perfecto donde no habrá más dolor y llanto, y esa es nuestra esperanza, que un día estaremos contigo ahí por toda la eternidad. Gracias por tu palabra, gracias por ese mensaje precioso del Evangelio de Jesucristo, tu Hijo amado. Es algo tan especial para nosotros. Ayúdanos a siempre amarlo más, el mensaje, y a atesorarlo en el corazón nuestro, a proclamarlo a todas las personas, para que tú seas exaltado y glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace unos años atrás, los que les gusta ver las noticias, había un reportaje sobre unos bomberos, los que se dedican a apagar el fuego, ¿verdad? Son los bomberos. El reportaje no era bueno, era porque se dieron cuenta, descubrieron que un grupo de bomberos de la misma estación estaban prendiendo fuegos. Intencionalmente habían prendido como 5 fuegos en la ciudad. La ironía de esto es que el trabajo de estas personas era apagar fuegos, era detener, prevenir fuegos, incendios, y sin embargo estaban haciendo precisamente lo contrario, estaban prendiendo fuegos. Qué ironía, qué contradicción tan grande. Pero la realidad es que el mundo así vive, el mundo así es, una contradicción. Fuimos todos creados, hechos por nuestro Dios para glorificar a Dios, para vivir totalmente para Él. Y sin embargo el mundo es una contradicción, porque no desea darle la gloria a Dios, no desea vivir para Dios, sino para vivir para sí mismos. Como cristianos no puede ser así. Como cristianos tenemos que entender el propósito por el cual fuimos puestos en este mundo. Nuestro enfoque será 1 Timoteo 1, 15 al 17, pero el tema lo podemos agarrar del versículo 11, unos versículos anterior, donde dice el apóstol Pablo: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vamos a hablar sobre este glorioso evangelio, que Pablo entendía que le fue encomendado a él. Su vida total dependía del Evangelio, amaba el glorioso mensaje del Evangelio, vivía para proclamar el mensaje del Evangelio, para glorificar a Dios a través del mensaje glorioso del Evangelio, porque es un mensaje hermoso, es un mensaje glorioso, el Evangelio, es un mensaje que intrínsecamente, que en sí mismo es hermoso y bello y perfecto. Ese es el Evangelio, el, el glorioso evangelio. Y vamos a ver en esta mañana el por qué es tan glorioso este evangelio. ¿Qué es lo que hace tan glorioso, tan especial este mensaje del evangelio? ¿Qué tan glorioso es? Pues primeramente, versículo 15, es tan glorioso el evangelio que produce una expectación. Hay una expectación, algo que se espera. Versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay una expectación, algo que se espera, que lógicamente tiene que venir en vista de que el evangelio es tan precioso y tan hermoso, que es normal, que es lógico. Debería ser así lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Dice el versículo 15, que este mensaje, que esta palabra fiel sea recibida por todas las personas. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este mensaje es tan glorioso, hermanos, es tan especial, tan bello de Jesucristo y lo que ha hecho por pecadores como nosotros, que todos deberían recibir este mensaje. Todo el mundo, cada persona, todos nosotros, todos los que hay en todo el mundo, cada hombre, cada mujer, debería de con brazos abiertos de venir y aceptar este mensaje. Porque qué lógico es no aceptarlo. En vista de nuestro entendimiento de que este mensaje es tan precioso, tan hermoso, que alguien lo rechace y no lo acepte, ¿qué pecado tan grande es? Porque se espera, dice, que el mensaje es digno de ser recibido por todos. Digno de ser recibido por todos. Yo no sé si alguna vez le ha pasado, cuando usted va a las tiendas, va al hospital, el trabajo, a lo mejor donde trabaja, siempre hay máquinas, ¿verdad? Unas máquinas grandes, ¿verdad? Parecen cajas enormes, donde usted le pone dinero, le apachura un botón y le regresa algo, ¿verdad? Pues puede comprar una soda, puede comprar comida, etcétera, ¿verdad? Y usted le pone un dólar, como yo casi todos los días le pongo un dólar y la apachuro en B, número uno, lo que siempre escojo, unas galletitas de chocolate deliciosas, que todos los días casi me las como. Y le pongo el dólar, el apachuro B1, y se supone que salen unas galletitas. Pero a veces no salen, no sé si se le ha pasado. Se queda como atorado encima, ¿verdad? Y se enoja. Y yo no sé usted, pero le pega la máquina, ¿verdad? Dame mis galletas de chocolate, ¿verdad? Y le da una patada y se levanta por encima, lo da mirado y le inclina la máquina y la mueve hasta que le caigan sus galletas de chocolate. O lo que sea que pidió. ¿Por qué? Porque se espera que deben salir esas galletas. Usted le puso el dólar, le apachuró el botón, se supone que tienen que salir. Eso es lo lógico. Eso es lo que debe suceder siempre. Ahora, este evangelio, hermanos, es así en un sentido mucho más precioso. Se supone que todos tienen que aceptarlo. Porque es un mensaje perfecto. Un mensaje hermoso. Es la historia más hermosa del mundo. Que Jesucristo vino a salvar a pecadores. Se supone que todos al escuchar este mensaje deberían de aceptarlo. Deberían de amarlo. Deberían de enamorarse cada día más y más de este mensaje y proclamar este mensaje. Porque dice que es digno, tiene dignidad de ser recibida por todos. Dignidad, ahí habla de valor. Que tiene el valor suficiente para que lo reciba, que vale la pena recibirlo, porque el valor del mensaje es digno, es grande, debería de recibirlo. En unas ocasiones estuve trabajando, usted sabe, esas tiendas donde la gente va y regala su ropa, regala zapatos, regala juguetes, ¿verdad? Va a hacer una donación a estas tiendas. Es más, han venido aquí a la iglesia varias personas que traen bolsas de ropa y cosas que ya no quieren y las vienen a regalar. Pero a veces muchas de esas cosas son simplemente basura. Han traído aquí cosas a lo mejor con buena intención, pero la realidad es que son basura y van directamente a la basura donde pertenecen. Cuando trabajaban estas tiendas que le digo, llegaban un montón de cosas, las agarraban y las echaban a la basura, porque no tienen valor alguno, no son dignas de ser recibidas. No vale la pena recibir estas cosas. Es basura, va directamente al bote de basura, al menos que tenga un valor que le da dignidad, que es digno de recibir. Pues lo que el apóstol Pablo está diciendo, este mensaje sí tiene el valor suficiente para ser recibido por todos. El valor es tan grande, es tan especial, que tiene que ser recibido por todos. Se supone que todos deben de recibir este mensaje. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:10, 1 Corintios 9:14, lo repite, que el obrero es digno de su salario. Si el obrero va a trabajar, es solamente justo, es digno que le paguen por el trabajo que ha hecho. ¿Recuerdan el malhechor cuando está en la cruz en Lucas 23:41, al lado de Jesucristo? Y se está uno de ellos se burla de Jesucristo, el otro lo reprende, le dice, está mal. Dice, nosotros está bien, ¿por qué? Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. La palabra ahí, merecieron, es la misma palabra que se encuentra aquí para digno. Lo que hemos hecho merece, es digno, es justo que estemos aquí crucificados pagando el precio de nuestro mal. Es justo. Hice un mal, me merezco la consecuencia. Voy a trabajar como el obrero va al campo, lo digno es que le paguen, es justo. Es la misma palabra aquí, hermanos, es justo. Este mensaje, hermanos, cuando lo comprendemos, qué tan glorioso y qué tan hermoso es el mensaje de la iglesia cristiana, del cristianismo, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, es solamente justo, hermanos, que todos lo acepten, que lo aceptemos, que lo amemos, que nos enamoremos de este mensaje. Aunque tristemente no siempre es así. Pero el mensaje está ahí, versículo 15. La palabra, el mensaje que es fiel, digna de ser recibida por todos, es este: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús empieza hablando sobre el Salvador, nuestro Salvador. Qué importante es entender que es Cristo Jesús, es el Mesías, el Salvador, no hablando de una persona común y corriente, no una persona como usted y yo, no un pecador, alguien que es santo, es perfecto, el Hijo unigénito de Dios, Dios en carne, el resplandor de su gloria, que sustenta todas las cosas, Hebreos 1, recuerdan los primeros versículos, este es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha sido magnificado, exaltado hasta lo más alto, el que hizo todo el mundo, el que nos hizo a nosotros, a mí y a usted y todo lo que existe, el que tiene todo el poder en sus manos, la preeminencia sobre todas las cosas fueron creadas por él, Colosenses 1, 15, 16 dice, y sin él nada de lo que fue hecho, es Jesucristo, es el Salvador, no cualquier persona. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 15, el Salvador vino al mundo. Habla del Salvador, habla de la encarnación y la humillación. Ahora, que este gran Dios Jesucristo, hermanos, siendo quien es Él, perfecto en toda su majestad, se digna en venir a este mundo. Se encarna, se humilla, viene a este mundo que es lo peor, porque nosotros lo hemos corrompido con nuestro pecado. Viene y se humilla, se encarna y vive como vive y muere. Este gran Dios, no cualquier persona, alguien común y corriente. Nosotros hablamos, estamos acostumbrados a hablar de que vamos a ir aquí, vamos a ir allá, a este lugar, vamos a ir de vacaciones, de paseo, ¿verdad? Y qué hermoso es, vamos a ir allá a la playa, a las montañas, y qué hermoso es este el mundo, porque Dios lo ha hecho. Pero en comparación a la gloria de Dios, Jesucristo, en toda su magnificencia, en todo su poder y esplendor delante del Padre, en toda su gloria, venir aquí es una humillación. Un mundo lleno de pecado, donde todo es vil, ha sido corrompido, ha sido marcado por el pecado del mundo y de tantas personas como nosotros, pero se humilla. Viene, se encarna, y todo esto lo hace Jesucristo, siendo quien es, dice el versículo 15, para salvar. Aquí habla de la misión de Él, la redención, la encarnación, habla de la misión que vino a salvar. ¿Y a quién, dice el versículo 15? A los pecadores. A lo mejor lo normal en pensar, hermanos, sería para nosotros de que si alguien como Jesucristo, tan perfecto, va a venir a este mundo, es porque va a venir a salvar, a rescatar a una persona especial, ¿verdad? A alguien importante, porque estamos hablando de Jesucristo. En este mundo estamos acostumbrados a mirar, ¿verdad?, que lo mejor es reservado para lo mejor siempre, ¿verdad? Lo mejor reservado para ocasiones especiales, para personas especiales, siempre. Lo mejor de lo mejor en el ejército, en el militar, en el gobierno, en el mundo, es reservado para lo mejor, las mejores posiciones. Escogen los mejores soldados, el mejor equipo para guardar, para cuidar el presidente y los líderes del mundo, porque suponen que son más especiales según el juicio de las personas. Pero en este caso Jesucristo no viene a salvar a alguien importante. Viene a salvar, dice el versículo 15, a los pecadores, los cuales somos cada uno de nosotros. Viene Jesucristo a salvar a lo más vil del mundo, a lo menospreciado, a personas como nosotros que día tras día ofendemos a Dios, que en un sentido le estamos escupiendo en el rostro de Dios. Y es a quien viene salvar a Jesucristo. Nosotros no siempre es así, ¿verdad? Usted y yo nos esforzamos por ciertas personas más especiales, ¿verdad? Se sacrifica por aquellos a quien más ama, a gente especial, ¿verdad? Los padres se sacrifican por sus hijos, ¿verdad? Están dispuestos a trabajar, de desvelarse, preocuparse y hacer cualquier cosa necesario, esforzarse por los que aman, por sus hijos, la esposa por el esposo, por el esposo por la esposa, por amigos, la familia. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de algo totalmente opuesto. Que Jesucristo viene a salvar por pecadores, viene a salvar a los pecadores, a los que no lo amaban, a los que no lo aman por su misma naturaleza, lo odian a Dios, aborrecen a Dios porque aman más el pecado. Y es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, donde dice que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, inmediatamente de los cuales yo soy el primero. El primero habla de posición, en el sentido de que es el más, es el peor de los peores. De que si hacemos una lista de quién es el peor de los peores de los pecadores, dice el apóstol Pablo, yo me considero el primero. No que fui, sino que soy en el presente. No necesariamente está hablando en el versículo anterior, el 13, que antes dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Había hecho mucho mal en el pasado, el apóstol Pablo, pero no necesariamente aquí habla del pasado, dice el presente, soy en el presente, el primero pecado de todos. Porque en vista de entender quién es Dios, perfecto y santo, y tener la habilidad de entender quién somos nosotros, esa debe ser la actitud de todos nosotros. Yo soy un pecador. Y soy de lo peor. Y soy de lo peor de lo peor. Es más, si usted no se considera lo peor de lo peor, es porque no ha entendido realmente quién es Dios, y qué tan grande y qué tan perfecto es Dios. Si no se considera lo peor de lo peor. Es más, lo más que se acerca a Dios, usted y yo, lo más que nos acercamos a nuestro Dios, lo más que nos damos cuenta realmente qué tan lejos estamos de Dios. Lo más que nos acercamos a la grandeza de Dios, nos damos cuenta realmente de qué tan lejos estamos de Él, de qué tan santo y perfecto Él, y qué tanto es lo que merecemos pecado, por nuestro pecado, la ira perfecta de nuestro Dios. Pero dice aquí el apóstol Pablo, yo soy este, yo entiendo este mensaje, el glorioso evangelio, de que yo soy lo peor de lo peor, yo soy un pecador, merezco la ira de Dios, pero por eso estoy enamorado de este mensaje glorioso, evangelio glorioso, por eso creo, entiendo, enseño que todos tienen que aceptarlo. Porque qué mensaje tan grande, tan especial, de que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores como yo, como nosotros. Lo peor de lo peor, y sin embargo viene a salvarnos a nosotros. Por eso dice, es digno, es un mensaje fiel, porque Dios es fiel, y tiene que haber esta expectación de que todos tienen que recibirlo. Cuando alguien no lo recibe, hermanos, es el pecado de los pecados. Cuando proclamamos el Evangelio y la gente no acepta, cuando no acepta este mensaje, hermanos, no hay más salvación para su vida. Lo único que los espera es la horrenda expectación de fuego, porque rechazar a Cristo, rechazar este mensaje tan precioso, los deja sin esperanza alguna. Los deja en la misma condenación, esperando la horrenda expectación de fuego en cualquier momento, cualquier instante, enfrentar la muerte, enfrentar la ira de Dios en el infierno, porque es lo que es justo. Porque lo que fue justo era que aceptaran este mensaje, y lo rechazaron. Lo que ahora es justo es que sean castigados eternamente por su pecado. La palabra recibir, a propósito, hermanos, no es lo que encontramos comúnmente en el Nuevo Testamento, como en Juan 1, a los que le recibieron. Es una palabra totalmente diferente. Se habla de una aprobación, de un privilegio, que usted entiende de que es un privilegio aceptar este regalo, por lo que es el regalo y de quién viene el regalo. En este caso de Dios, en los estudios antiguos, en los manuscritos griegos de cómo se usaba la palabra en aquellos tiempos, los que hablaban este lenguaje, se usa la palabra de cuando alguien se presentaba delante de un rey, una reina. Especialmente hay muchos eventos de una reina y princesa, donde se presentaba ante el rey o la reina, las princesas, y le daban un obsequio a una persona. Y la persona obviamente la aceptaba, porque primeramente lo que regala el rey es algo bueno, es algo precioso, y viene del rey, y no le conviene rechazar lo que le está regalando el rey o la reina. Así se usaba la palabra, recibir. Y dice Pablo, así es este mensaje, como que viene del rey, del rey de reyes. El mensaje es precioso, el regalo es precioso. Entendemos que es precioso, es magnífico, y por tanto lo aceptamos inmediatamente, entendiendo que somos grandemente privilegiados, hermanos, de entender este glorioso evangelio de Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que se espera que todos lo acepten, y Dios espera, la expectación de Dios es que todos lo acepten. Es el mandamiento de Dios. El evangelio es un mandamiento. El mensaje del evangelio va con sí mismo implícito el mensaje de arrepentimiento, que es un mandamiento, que todos tienen que arrepentirse. Es el mandamiento, es lo que espera nuestro Dios. En Hechos 17:30, si recuerdan lo que dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todas las personas en todo lugar, todo tiempo, que se arrepientan. Es lo que Dios espera que todos acepten, y como cristianos que todos lo amemos, el mensaje del evangelio lo proclamemos a todas las personas. Entonces el mensaje es tan glorioso, es tan especial, que hay una expectación primeramente, y número dos, hermanos, hay una exhibición. No solo hay una expectación, hay una exhibición. Viene a exhibir, a demostrar algo muy precioso en el versículo 16. Pero por esto, dice Pablo, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase o exhibiese en mí, el primero de todos los pecadores, el peor de lo peor, toda su clemencia, para un ejemplo, para exhibirlo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, que este glorioso evangelio tiene el poder de transformar su vida, hablando personalmente, y de tal manera lo ha transformado que lo ha puesto como una exhibición a todo el mundo, a todas las personas, a todos los que han de creer en él, de la clemencia de Dios, de la misericordia de Dios, de este amor, de esta gracia, de esta perfección de Dios, del carácter de Dios, de salvar a lo más vil, salvar a lo peor de lo peor. O sea, hermanos, que cuando vemos la vida de Pablo y vemos quién era él, como él mismo testifica, soy un pecador, pero Dios me ha salvado, dice el apóstol Pablo, para que todos vean, para exhibir al mundo que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios que es lento para la ira, que Dios es un Dios de amor, de toda gracia, que se digna en salvar a pecadores, y es una exhibición a todos, que todos vean, miren quién es Dios, entiendan quién es Dios, que nos ama, que tiene misericordia, a pesar de ser lo que somos, pecadores. Así fue el Señor con Pablo, hermanos. Fue clemente, fue misericordioso. Y igualmente, hermanos, así es Dios con nosotros, ¿verdad? Así es Dios con todos nosotros. Ha tenido misericordia, ha sido clemente, misericordioso con nosotros, ha demostrado su gracia a lo peor de lo peor que somos, igualmente nosotros, pecadores. Ese es nuestro Dios. La palabra clemencia ahí, hermano, está hablando de alguien que toma su tiempo, que es lento. Es lo que significa la palabra, ¿verdad? Que no se enoja muy rápido, no va a derramar su ira inmediatamente, sino que espera. La mayoría de las veces en la Biblia es traducido como paciencia, como que Dios es paciente, es traducido en Romanos y en varias otras veces. Dios es paciente, que pecamos contra Él, pero no inmediatamente viene a derramar su ira contra nosotros, aunque Dios sería justo si lo hace, pero no lo hace, porque es clemente, es misericordioso, y pecamos contra Él, y Dios detiene su ira. Detiene su ira un día más, y el día de mañana, el día de hoy, el día de mañana y el próximo pecamos contra Él, Dios detiene su ira. Hoy, hermanos, nuestro Dios ha detenido su ira, porque aquí estamos. Si no, no estuviéramos. El día de mañana, en su gracia, en su misericordia, Dios es clemente, por nuestro pecado detendrá su ira, detiene su ira, porque es paciente. No inmediatamente viene a derramar esa ira sobre nosotros. Y esa es una exhibición, hermanos. Exhibición de Dios y su misericordia inclemente, de que no viene inmediatamente a destruir a cada uno de nosotros, aunque lo merecemos todos nosotros. Acompáñenme a mirar unos pasajes, hermanos, en Efesios capítulo 2, más atrás. Aquí encontramos la misma palabra esta, Efesios 2, y vemos la misericordia de Dios clemente con nosotros. Efesios 2, recuerdan, empieza hablando versículo 1 y 2 de que estamos muertos nosotros en delitos y pecados. Dios nos da la vida, capítulo 2, versículo 1. Pero mire versículo 4, hablando de lo que Dios hace por nosotros. Versículo 4, Efesios 2, 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora mire versículo 7, aquí está la palabra: para mostrar, para exhibir en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es la misma palabra, la exhibición, que Dios nos salva por gracia en su misericordia para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ese es nuestro Dios, hermanos, que quiso exhibirse en nosotros, a través de nosotros, las abundantes riquezas de su gracia, de su misericordia, de su perfección, de su amor para pecadores como lo somos cada uno de nosotros. Más adelante, hermanos, en Romanos 3, si van conmigo ahí, Romanos 3, en realidad es más atrás que Efesios, unos libros hacia atrás, Romanos capítulo 3, versículo 24, aquí habla de la exhibición, ya no de su misericordia, ya no de su gracia. Ahora aquí es la exhibición de su justicia. Dios nos salva para exhibir su justicia. Romanos 3, 24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí está la palabra, la misma palabra, para manifestar, para mostrar, para exhibir su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, nos da a Cristo su Hijo amado para propiciación, para tomar la ira que merecíamos nosotros, la pone sobre Jesucristo para mostrar ahora Dios, para exhibir al mundo que no solamente es misericordioso con el pecador, sino que es justo. Es justo en que tiene que dar a su Hijo para que alguien pague el pecado mío y el pecado suyo. Entonces, viene a exhibir Dios a través del glorioso Evangelio su misericordia por nosotros, la justicia de Él, y igualmente viene a exhibir su ira. Ahí igual en Romanos, más adelante, capítulo 9, en este Evangelio exhibe su misericordia, su justicia, pero también su ira en el versículo 17 de Romanos 9, versículo 17, Romanos 9, 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar, para exhibir, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece Dios. Hace lo que Dios quiera, porque viene a exhibir el poder y la ira de Dios. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, hablando de Dios, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, dice el 22, queriendo exhibir o queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria, dar evidencia a todo el mundo las riquezas de su gloria, las mostró, las exhibió para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Si entiende el pasaje, hermanos, Dios diciendo aquí a través de Pablo es que hay vasos, los que no son cristianos, el mundo perdido, preparados para mostrar la ira de Dios. Y hay otros vasos, nosotros, por su gracia, que Dios los ha preparado para mostrar su misericordia. Y gracias a Dios, hermanos, que somos los vasos de misericordia. Porque bien pudimos ser los vasos de ira, como lo son muchos. Que están ahí, dice. Dios los soporta. Dios en el presente tiempo soporta el pecado del mundo. Viven sin Cristo, rechazan a Cristo, viven deleitándose en su pecado, en su maldad, y piensan que todo está bien y continúan en el camino de maldad y perdición, sin saber que Dios lo está soportando para mostrar, para exhibirlos un día de su justa ira. Un día en el juicio de Dios van a ser la exhibición de la ira de Dios. Somos la exhibición de la misericordia de Dios, la exhibición de la justicia de Dios en el Evangelio al dar a su Hijo, pero estos son exhibición de la ira de Dios. Cuando justamente entendamos todos de que Dios tiene la habilidad de derramar su ira sobre estos vasos, porque es santo, porque es perfecto y porque tiene que castigar el pecado, y lo va a hacer. Por eso, hermanos, ¿cómo no decir como Pablo dice ahí anteriormente? Doy gracias a Dios. En el versículo 12, ahí donde estamos, 1 Timoteo. De este glorioso Evangelio, dice, yo doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de nosotros, de que escogió exhibirme a mí como una exhibición de su misericordia y no de su ira, como lo va a hacer con muchas personas. Viven en su pecado pensando que se escapan cada día de su pecado, y Dios solamente los está tolerando un día más, lo soporta un día más. Continúen con su pecado, continúen con la maldad, continúen ahí, pero el día me vendrá donde mostraré mi ira en ustedes, mostraré mi ira en que rechazaron este mensaje del Evangelio que todos deberían haber aceptado. Es como la persona que se avienta de un edificio de 50 pisos, se avienta de 50 pisos y mitad de su camino hacia abajo, por el piso 25, alguien lo escucha de decir, hasta ahorita todo está bien, hasta ahorita todo está bien. sin saber que muy pronto pegará el piso. Destrucción. Pero así la persona sin Cristo vive en su pecado pensando, hasta ahorita todo bien. Parece que todo va bien. Estoy viviendo en pecado, vivo en la maldad, todo está bien. Pero rápidamente se acercan a eso que será su destrucción eterna en el infierno, en donde Dios sí mostrará su ira. El mundo es el teatro, es el teatro de Dios, el teatro de la obra redentora de Dios. Todo el mundo es un teatro donde Dios viene a exhibirse. Pues donde Dios viene a exhibirse, ¿quién es Él? Se viene a exhibir en este mundo, el teatro de Dios, su misericordia, su gracia en salvar a pecadores como nosotros. En Jesucristo viene a exhibir su justicia, en que alguien tiene que pagar por el pecado. Y en aquellos que han de por siempre rechazarlo, exhibirá igualmente su ira. Glorioso Evangelio, hay esta exhibición. Hay una expectación, una exhibición, y último, hermanos, hay también una exaltación, una necesaria exaltación. Versículo 17, por tanto, en vista de todo esto, la conclusión es que al Rey de los siglos, Dios, que es inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Por supuesto, decimos amén. Hay una exaltación, tiene que ser exaltado Dios. En vista de este glorioso evangelio, de qué tan precioso, de qué tan hermoso es, demanda una doxología, un himno de exaltación a Dios. No es a nosotros, ¿verdad? No dice, por tanto a ustedes, por tanto a Pablo, por tanto a mí, por tanto al Papa, al pastor, a un sistema de eclesiástico en este mundo. No, es al Rey. ¿A quién le damos la gloria? A Dios. Solamente a Dios, dice. Al Rey de los siglos, el que siempre ha reinado por los siglos de los siglos. Siempre ha estado en su trono. Reyes han venido, reyes han caído, reyes vienen, reyes se van, presidentes y líderes en este mundo, naciones suben y naciones se caen. Pero este Rey siempre ha sido Rey. Por los siglos de los siglos ha estado gobernando sobre todo este mundo, sobre todo el universo, porque es inmortal, porque siempre existe, literalmente es incorruptible, dice el texto, es siempre permanece igual, santo y perfecto, para siempre es invisible, no es como nosotros, es un único, dicen, no hay otro como él, tan inteligente, tan sabio, y todo el honor y gloria tiene que ser hacia él. Hermanos, cuando entendemos el Evangelio de quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que ha hecho por nosotros, la única reacción posible es gloria a Dios. Es una vida que en todo momento desea alabarle, que desea en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, decir que nuestro Dios sea exaltado, que nuestro Dios sea magnificado en nuestras vidas. Es lo que dice, recuerdan, 1 Pedro 4:11, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y otra vez dice amén. Todo lo que hacemos es nuestro deseo, al entender que es esto tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro deseo es que inmediatamente toda mi vida la quiero invertir para que Dios sea glorificado. Porque entiendo que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo bueno que hay en nosotros, en nuestras vidas, viene de parte de Dios y tengo que exaltar a Dios. Isaías, acompáñenme ahí, hermanos, al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 12, donde vemos aquí esta exaltación de Dios. Isaías capítulo 12, desde el versículo 1, Isaías, es un capítulo muy corto aquí, Isaías capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, a quien ha sido salvación para mí, Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantar a Jehová, clamad su nombre, hacer celebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantar salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ha hecho cosas magníficas en nuestras vidas, hermanos, ¿sí o no? En todos nosotros. Dice el profeta Isaías, que lo sepa toda la tierra, porque es lo que somos, para eso estamos, es nuestro trabajo, de ser una exhibición de la grandeza y de la gloria de Dios. Y debería enojarnos con una ira santa de ver cómo es menospreciado continuamente el nombre de Dios, cómo es pisoteado el glorioso evangelio, cómo es rechazado, cómo es corrompido y pervertido y engañado cuando lo cambian y mienten de lo que realmente es. Deberíamos venir prontamente, como dice Pablo aquí en Timoteo, donde estamos, a la defensa. Es lo que está haciendo, le está escribiendo a Timoteo diciendo, te he dejado aquí para que defiendas este evangelio glorioso, esta doctrina, esta sana doctrina, dice, porque me fue encomendado a mí el glorioso evangelio y a ti es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer, para eso estamos aquí. Esa es nuestra responsabilidad, entender que toda la salvación es de Dios y por tanto toda la gloria es para Dios. Nada hicimos nosotros, hermanos. Es importante entender que completamente la salvación es de Él. No hay nada, absolutamente nada que hicimos nosotros, ni nada que podemos hacer. Hace unos días atrás en el trabajo y llegó un hombre, vienen a hacer los troques, a dejar cosas, y aproveché el tiempo hablando, y por supuesto lo importante es el evangelio, y resulta ser que era cristiano, que es cristiano, y le pregunté, pues lo más importante, no porque me dice cristiano lo dejé en paz, ¿verdad? Lo voy a cuestionar un poquito, ¿verdad? A ver si es cierto. Y le pregunté sobre la salvación, le dije, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, digo, ¿es gratis o no? Y sí, y respondió más o menos bien, pero no lo dejé en paz todavía, ¿verdad? Hay que presionar un poquito más, asegurarme que tiene la verdad, porque para eso estamos. Se pierde, le digo, se pierde la salvación. Me dice, sí, claro que se pierde. Digo, no, claro que no se pierde. No, me dice, sí. Y no tenía buenos argumentos, no sabía lo que decía, a pesar de que dice que es un predicador él. Bueno, más bien dijo que es un gritón, por definición de él. Es un gritón, le gusta gritar en las calles, en los parques. Pero no tiene la verdad. Y no entendía, no tenía ni un buen argumento, ni un buen versículo, ni un buen pasaje. Y lo presionaba y no entendía, y no tenía un buen argumento. Pero la razón por la cual no lo quería dejar en paz es porque todas estas doctrinas falsas son importantes, porque le roban la gloria a Dios. Y si hay algo, hermanos, que está claramente enseñado en la palabra de Dios, es que toda la gloria debe ser para Dios. Cuando usted de cualquier manera llega a pensar que hay algo que puede hacer para salvarse o para permanecer salvo, le está robando la gloria a Dios. La gloria que únicamente le pertenece a Dios. Por tanto, lo que dice Pablo aquí a Timoteo, le dice, al Rey de los siglos, a este Dios, solamente a Él sea todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Lutero, Martín Lutero, cuando le escribe a un hombre que se llamaba Erasmus, el principal apologética para la Iglesia Católica en aquel tiempo, le dice algo que yo he repetido muchas veces a las personas cuando hablo con ellos sobre el Evangelio. Lutero le escribe a Erasmus y le dice, tu Dios es muy pequeño. Tu Dios es muy pequeño. El problema contigo es que tu Dios es muy pequeño, porque piensas que lo puedes agradar con tus obras pecaminosas. Piensas que tienes en ti la fuerza para agradar a Dios, para llegar al nivel que Dios te demanda, porque tu Dios es un Dios pequeño. Tu Dios lo puedes agradar fácilmente, puedes seguir su ley fácilmente, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios santo que ha sido siempre elevado más allá de todo el universo. Que mis obras por más buenas que sean, nunca serán suficientes para merecerme a mí el cielo. Nunca será suficiente nada que pueda hacer para salvarme o para permanecerme salvo. Porque mi Dios es más grande que eso. Pero gracias que Dios también es misericordioso y justo en dar a su Hijo Cristo, y su ira la derrama ya no sobre mí, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero es importante, porque le viene a robar la gloria a Dios. Y en ese mismo argumento Lutero le dice a este hombre, le dice que la discusión sobre el libre albedrío es importante, porque él decía que no era. Dice, sí lo es. Es importante entender que nuestro libre albedrío no es tan libre como pensamos, que está esclavizado. Nuestro libre albedrío está esclavizado. Y el único que tiene total libertad es Dios, no nosotros. Dice, y eso es importante para saber cuánta gloria le doy a Dios o cuánta gloria me doy a mí. Porque ¿qué hice yo? Bueno, yo digo que todo lo hizo Dios. Lo único que tengo que hacer es yo, de mi propio libre albedrío, es aceptar a Cristo. Puede tomar un poco de gloria ahí, pero ese poco de gloria delante de Dios es demasiado. Porque toda la gloria tiene que ser para Dios. Yo estaba muerto y usted estaba muerto en sus delitos y pecados, sin ninguna habilidad de salvarnos. Y la persona sin Cristo en este momento, en cualquier lugar donde se encuentre, está ahí, está muerto. No hay nada que pueda hacer. No tiene esperanza alguna. Aunque quisiera, pero no quiere salvar su salvación. Está muerto, está esclavo, ni sabe que está ahí, donde estábamos nosotros. Pero fue por misericordia de que se dignó Dios en salvarme, que el Padre desde antes de la fundación de la tierra me escoge en su gracia, por el puro afecto de su voluntad, que el Hijo viene a pagar el precio por mi pecado, el Espíritu Santo viene y me da nueva vida, me da la habilidad de entender este glorioso evangelio y de aceptarlo. Pero nada lo hice yo, todo lo hizo Dios, y toda la gloria es para Dios, absolutamente, porque no hay nada que hice yo. Primera de Corintios, hermanos, y ya vamos a terminar unos momentos. Primera de Corintios 1, y conocemos el pasaje, pero vamos a leerlo. Búscalo conmigo. Primera de Corintios 1, versículo 25. Recuerdan, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres, es mucho más. Pues mirar, hermanos, vuestra vocación. Mírense, hermanos, quiénes son ustedes. No sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que el propósito, versículo 29, que nadie se jacte en su presencia. Porque todo, dice el 30, 31, lo hizo Dios, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que nadie se jacte, hermanos. ¿Sabe, hermanos? En el cielo, usted y yo no vamos a tener ninguna habilidad de gloriarnos, de decir, yo hice esto. Yo estoy aquí en el cielo porque hice esto. Porque escogí a Dios, porque hice esto, porque hice esto. Toda la gloria va a ser para Dios. El evangelio, la salvación, hermanos, está de tal manera diseñado por Dios que es imposible que el hombre reciba alguna gloria. Es imposible. Y si en su concepto, en su entendimiento de lo que es este glorioso evangelio, le permite a usted tomar un poquito de gloria, está equivocado. Está equivocado, porque ha sido de tal manera diseñado que no puede glorificarse. Si usted cree que es cristiano y que puede perder su salvación, eso quiere decir que un día puede estar usted en el cielo y decir, la razón por la cual yo estoy aquí y él no, es porque yo sí perseveré y él no perseveró. Puede tomar gloria. Yo estoy aquí en el cielo porque yo fui más fuerte, porque yo me di cuenta de mi necesidad y yo escogí a Dios de mi propia fuerza, de mi libertad. Algo que hice yo, puedo tomar algo de gloria. Pero el evangelio no es así. El evangelio mira todo lo ha hecho Dios, toda la gloria es para Dios. No hay nada que yo he hecho, no hay nada que podía hacer. Y en el cielo, hermanos, vamos a llegar ahí y simplemente cantar y alabar: glorificado sea Dios, alabado sea Dios, porque todo lo hizo Él. Y ahí vamos a terminar Apocalipsis, hermano. Acompáñenme, leemos unos versículos y terminamos de lo que será el futuro nuestro, dando toda la gloria a Dios por este evangelio glorioso. Hay esta expectación, la exhibición y la exaltación necesaria. Apocalipsis 4, versículo 1 dice que están en el cielo, pero para no leer todo el pasaje, lean conmigo, hermanos, para terminar, versículo 9 al final, los últimos versículos ahí. Apocalipsis 4, versículo 9 al 11, esta visión del cielo. ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿Quién es digno de toda la honra y gloria, hermanos? Solamente Dios. Solamente Él. Nos va a dar coronas Dios, dice el versículo 10. ¿Y qué vamos a hacer con las coronas? Se las vamos a regresar. Las agarramos y se las regresamos. Porque vamos a entender, hermanos, que no hicimos nada, absolutamente nada, que toda la gloria es para Dios. Y aunque el Señor nos quiera dar recompensas, entenderemos que la gloria es únicamente para nuestro Dios. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos dar, Señor, a ti toda la honra y gloria, Dios mío, porque sí, Señor, reconocemos que todo lo bueno en nuestras vidas, en el presente y especialmente en el futuro, viene, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por amarnos con este amor tan grande que diste a tu Hijo Jesucristo por pecadores, lo más vil que somos cada uno de nosotros. Gracias por ese amor tan grande de darnos a Él. Y si no fuera suficiente, Señor, tu Espíritu Santo aún viene todavía a nuestras vidas y nos da una nueva vida, un corazón nuevo, una mente nueva, una vida completamente nueva, una vida regenerada y mejor, una vida por la cual creemos que ahora es una vida eterna, segura, que estaremos contigo por toda la eternidad. Y esa es nuestra esperanza, Señor, un día estar contigo. Ese es el anhelo del corazón nuestro, dejar este mundo un día, dejar todo el mal que hay aquí y estar contigo por toda la eternidad, siendo hechos perfectos como lo eres tú, siendo hechos mejores, con la habilidad de entender, Señor, que todo lo que somos viene de ti y te daremos la gloria, no solamente aquí, sino aún por toda la eternidad. Qué privilegio es, Señor, de tener este glorioso evangelio. Enséñanos a aprovecharlo, Señor, a amarlo, Señor, esperar que otros lo acepten y por tanto ir y proclamar ese mensaje, y nosotros mismos amarlo y apreciarlo en nuestras vidas. Enséñanos a siempre hacer una buena exhibición de la gloria de tu gracia, Señor, a todo el mundo, Señor, en el cual estamos viviendo, Señor, y que siempre te demos a ti la honra y gloria en todo lo que hacemos. Gracias por ser nuestro Dios. No merecemos ser tu siervo, Señor. Qué privilegio tan grande de poder servirte aquí en esta tierra. Qué privilegio. No merecemos ser tus siervos, mucho menos merecemos ser tus hijos. Qué gran amor que nos hayas dado de ser llamados hijos de Dios. Que seas elevado en nuestras mentes y corazones, exaltado en todo lo que hacemos. Danos la fortaleza esta semana que viene, Señor, a permanecer firmes y fieles en tus caminos, al ir, Señor, allá fuera al mundo, en las escuelas, en el trabajo, rodeado, Señor, del pecado, rodeado de tantas personas que te desprecian, que te han rechazado, y ayúdanos a recordar nuestra responsabilidad de glorificarte al proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo, porque eres nuestro gran Dios. Te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.